Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, jueves 14 de enero de 2021. Antes de empezar, pues quería daros las gracias por todos los mensajes, emails, tweets, de todo, de apoyo que he recibido tras el último podcast. Muchísimas gracias de corazón. No me esperaba algo así y me ha dado muchísima fuerza para seguir adelante. Yo creo que no hay mejor forma para empezar este nuevo año, este 2021, que también ha empezado fuerte. De momento vamos a seguir. El podcast va a seguir adelante, ya lo veréis con el podcast largo, con este Apps Mac en 8 minutos, y también con el Mi Eléctrico, que grabamos el otro día un nuevo capítulo y que lo tendréis en vuestros podcatchers, si no me equivoco, el martes de la semana que viene. Hoy voy a hablaros de lo que estoy dedicando pues mucho de mi tiempo, más de lo que me gustaría quizás, desde hace pues un par de meses, si no tres. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a veces un pequeño estímulo, no sé, una imagen, un sonido, algo que suena, o cualquier cosa, cuando estás con vuestros hijos, con vuestra mujer, con alguien que tenéis mucha relación, a veces con compañeros de trabajo que estáis viviendo las mismas cosas, pues ese pequeño estímulo os hace decir o llevar a lo mismo. Es bueno, algo así ha pasado en estos últimos meses. Porque he visto que mucha gente está hablando de los mismos temas y yo empecé a investigar, a leer, a formarme antes de que oyese a otros hablar. Es decir, que al final hemos seguido el mismo camino paralelo en tiempo similar y para llevarnos a lo mismo. Me parece algo muy, muy curioso. Yo no recuerdo exactamente qué fue lo que me generó ese estímulo, pero bueno, me hizo fijarme, interesarme más en todo lo relacionado con el ahorro y qué hacer con él. Hace ya un par de podcasts, ya os hablé un poco del tema, di unas pinceladas, y desde entonces en el grupo de Telegram pues se ha hablado un poquito de estos temas, y hoy quiero profundizar pues un poco más, o quizás mucho, mucho más. Una de las cosas más importantes en nuestras vidas es el dinero. Queramos o no, el dinero es muy importante y deberemos preocuparnos de él en mayor o menor medida. El dinero está claro que no da la felicidad, pero tener suficiente puede traer, mejor dicho, no tener suficiente puede traer muchos problemas. Y de todos es sabido y estadísticamente yo creo que es así, que desde que no tener dinero pues favorece pues temas de delincuencia, te empeora la salud, el éxito es más difícil lograrlo, y otros muchos aspectos pues van muy relacionados a con tener o no tener dinero. Hay varias cosas que deberían enseñarse en los colegios sí o sí, y que yo creo que no se estudian ni se enseñan. Hay muchas de las asignaturas que aprendemos, que estudiamos, que estudian nuestros hijos y que nosotros hicimos, bueno, cuando estudiamos, pues las tuvimos que tratar, que son importantes y forman de nuestra cultura general, pero también hay otras que quizás no son tanto, y hay algunas que deberían enseñarse, como digo, en todos los casos. Yo, por ejemplo, se me ocurren dos que son muy importantes y que nos enseñan, o quizás nos enseñan suficientes. Una, que alguna vez me ha pasado, he encontrado alguna situación complicada y para mí es incomprensible que no se haga, es una dedicada a primeros auxilios. En mi caso, hasta llegar a la edad adulta y trabajar en mi empresa, pues nadie me había enseñado cuatro normas básicas de primeros auxilios, que hacer, yo qué sé, si alguien se desmaya, si alguien sufre un infarto, ¿qué hacemos si encontramos un accidente? Bueno, situaciones en las que, no sé, llamar a una ambulancia pues quizás no es suficiente, y con pocos conocimientos y sobre todo qué no tenemos que hacer, pues podemos ayudar muchísimo pues cuando vengan los profesionales a salvarle la vida quizás a nuestros familiares y a nuestros amigos, que muchas veces no es si nos encontramos a alguien por la calle, sino que el que va a estar más cerca de nuestros familiares y amigos pues vamos a ser nosotros, y saber qué hacer puede ser súper importante. Pues estas cosas tan sencillas que podemos hacer en estos momentos clave, pues no nos las enseñan y como digo, pueden salvar la vida. Lo mismo pasa pues con la formación financiera. Hay cosas muy básicas que bien explicadas nos ayudarían a hacer más con nuestro dinero y no regalarlo pues a bancos, a financieras y a otras entidades. Si lo piensas fríamente, tú vas a ganar X dinero en tu vida, no sé, medio millón, un millón, 2 millones de euros, no vas a ganar más. Y si una parte de ese dinero lo dedicas a pagar intereses, pues lo que vas a poder hacer realmente con ese dinero se va a reducir. De siempre, pues han sido temas que me han interesado, pero nunca me lo he tomado tan en serio como ahora. Nunca he sido de gastar más de la cuenta, ni endeudarme. No soy de comprar a plazos, y excepto mi primer coche, cuando tenía pues 18 o 19 años, que lo compré financiado, pues los otros 4 que he comprado los he pagado en efectivo. Siempre vendiendo el coche anterior para poder pagarlo y ahorrando el resto pues para poderlo comprar, para poderlo pagar en el momento de la compra. Tener esa mentalidad, pues yo creo que ayuda. Pero bueno, se necesita también aprender, leer y que te expliquen, pues para comprender otras muchas cosas. Hay cosas muy básicas que en todo libro de finanzas personales tocan. Ya os hablé de dos libros, quizás los dos libros más conocidos que hablaban del concepto de pagarse a uno mismo, como son el de El hombre más rico de Babilonia y Padre rico, padre pobre. Pero de lo que todos los libros de finanzas hablan es de conocerte a ti mismo. Como ya he dicho muchas veces, lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se mejora. Pues si te conoces, conócete y mejora. Por suerte, ya lo sabéis, en 2014, más o menos en las fechas como ahora, quizás un pelín unos días antes de que ahora, pues en 2014 empecé a hacer mi presupuesto personal, y eso para mí es clave. Me ayudó pues a conocer al milímetro pues dónde iban cada uno de mis euros. Gracias a eso pues he podido ahorrar mucho. Pero lo más importante, dedicar el dinero a lo que realmente me hace feliz y mejorar mi día a día. Aún así, pues he comprado, como ya lo sabéis, más cosas que de las que realmente necesito en todo este tiempo. Y yo creo que ya ha llegado un poquito el momento de cambiarlo. Como sabéis, soy una persona que necesito objetivos para moverme, para dar el máximo, para dejar de hacer una cosa que luego me ayude a alcanzar otra. No he dejado de correr ni de entrenar en los últimos 10 años, pero desde hace varios meses se me hacía muy difícil sufrir entrenando para mejorar. Al final, si no sufres, si no aprietas, si no superas el límite, pues no mejoras. Y sin una carrera a la vista, sin un objetivo, pues me era muy difícil esforzarme de dar ese extra. Ahora pues estoy inscrito en una carrera para el 28 de febrero, que esperamos se pueda disputar, veremos lo que pasa, y he vuelto a entrenar fuerte pues pensando en esa carrera, con ese objetivo, haga frío, haga bueno, calor no, haga viento o lluvia, que estos días he salido lloviendo, alguna experiencia muy, muy interesante, pues he salido a entrenar y bueno, veremos qué pasa. En el aspecto económico, pues igual. Gracias a INAP, a Unita Budget, pues tengo bastante claro a qué destino mi dinero y cuáles son mis prioridades. Para mí eso es lo principal. Cuando tú vas ganas 1.000 euros y los vas colocando en cada categoría, al final, cuando ya no tienes para todo, pues debes decidir qué es más prioritario para ti, en qué quieres colocar esos 10 euros que te quedan, si en irte de viaje o irte a un restaurante. Para mí eso es súper importante. Como sabéis, yo cambio el iPhone cada año, que realmente es uno de mis únicos caprichos, y haciendo un estudio de precio de venta de cada año, el estudio en el tiempo, pues el coste tampoco es tan grande, pero si dividimos lo que recuperas con lo que vas pagando cada mes o lo que deberías pagar cada mes para tener el iPhone entero, pues sale una relación bastante, bastante interesante. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando empieza cada mes, pues hasta ahora lo que hacía era colocaba pues cada euro en su categoría. Pues mira, un poco para el iPhone del año que viene, un poco para el nuevo Apple Watch que cambiaré dentro de 2 años, otro poco para el próximo Mac que cambiaré dentro de 5, un poco para, bueno, pues para el cada vez más lejano viaje a Japón, pues un orito aquí, un orito allá, mes a mes vas haciendo. Otra cantidad para el viaje suspendido de este año que tenemos que haber hecho a Nueva York, pues un poco más para que sea más completo. Pero cuando se van reduciendo todos estos objetivos, cuando se van reduciendo las cosas que quieres comprar, cuando no has podido viajar a Nueva York y el viaje lo tienes completo, el presupuesto, cuando todo esto se va cubriendo, me pasa que hay meses, por ejemplo, el mes de la paga extra, que me sobran 100 euros y no sé a qué dedicarlos. Desde hace un par de meses, como digo, he decidido cambiar todo esto. Por suerte o por desgracia, pues bueno, dejando a un lado la hipoteca, que a los tipos de interés actuales pues no me sale a cuenta, bueno, ni prácticamente amortizarla. Realmente estuve calculando el otro día y me queda poquísimo de intereses que pagar a los tipos de interés actual, pues que no tengo nada que comprar a futuro. Las cuatro cosas que me interesan las tengo las categorías cubiertas y no tengo nuevos objetivos que cumplir. Como digo, después de muchos años tengo todo lo que necesito y no tengo nada pendiente de compra, quitando el Tesla, que no sé cómo cuadrará el Tesla en todo esto. Este 2020 nos ha enseñado que quizás, y sin quizás, hemos podido ver lo que realmente es importante. Y creo que, bueno, me alegro mucho de haber abandonado el coche térmico, porque esto me está ayudando a un ahorrar más. Eso, pues junto con las placas solares, hacen que mi gasto en combustible, por ejemplo, sea cero. Cada día, estos días ya, por ejemplo, genero pues casi el doble de energía de lo que me cuesta ir a trabajar. En este sentido es impresionante. Mi idea ahora pues es ahorrar y ahorrar para el futuro. Reducir al máximo los gastos e intentar que estos ahorros crezcan pues para intentar vivir de ellos antes de la edad de jubilación. Es algo difícil, pues, que ahora, con 40 años, empezar, pero no es la, que, lógicamente no es la mejor edad. Pero peor sería empezar con 41. Por tanto, cuanto antes empieces, mejor. Si tú eres más joven, pues aprovecha. El tiempo es un factor importante. Bueno, realmente el tiempo es el factor más importante. Mi idea es que en las próximas semanas, en los próximos podcasts, vayamos viendo todos juntos cómo reducir el gasto pues en suscripciones, reducir en servicios, ser consciente el coste de todos los equipos, cuánto me cuesta al mes mi Mac, cuánto me cuesta al mes mi iPhone, cuánto me cuesta al mes mi Apple Watch, cuánto me cuesta al mes muchas de las cosas que tengo y cuánto me va a costar sustituirlas, cuándo tengo previsto pues cambiarlas, saber exactamente qué tengo, qué me hace feliz de verdad y reducir o eliminar el resto y, bueno, sacar el partido a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, aunque sean menos cosas, que disfrutarlas más. Espero conseguirlo y vosotros espero que lo veáis. ¿Y cómo se consigue pues, el objetivo de una jubilación prematura? ¿Cómo todo esto ayuda pues, para conseguir una jubilación prematura? Pues eso es lo que nadie me había enseñado y, entre comillas, he descubierto o he visto en estos últimos meses. Hace algunos años conocí a Daniel y aunque no soy una persona de grandes conversaciones, él es una persona que engancha. Cuando habla dice cosas con mucho sentido, con mucho criterio y de esas personas que me gusta escuchar. No hay muchas con las que me pase, pero realmente él es una de ellas. Hace tiempo pues habló en su blog de jubilarse a los 40 años y el otro día estuve hablando con él bastante rato, fue una conversación súper interesante y allí mismo le dije que cuando leí ese artículo pensaba que era una manera de hablar o que estaba alucinando, no sé, que era como toda una metáfora. Pero el otro día, un año antes de que él ya tenga esa edad, pues se retiró, me parece increíble. No sé, no debo pensar en replicar su modelo, sé que debo buscar el mío, cada uno debe buscar su manera, lo que te sientas cómodo, pero es una fuente de inspiración increíble y me alegro mucho por él pues que lo haya conseguido. Dejadme un poco que os explique lo que he aprendido en estos meses, aunque debéis cogerlo todo con pinzas. Al final todo esto es informarse mucho, leer mucho y aprender mucho. En esto no hay una verdad absoluta y como pones siempre en este tipo de cosas, pues beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. De todo lo que os voy a hablar ahora, no os voy a recomendar nada, no os incito a nada ni nada. Tampoco voy a poner enlaces a nada. En la mayoría de las cosas de las que hablaré, pues estos servicios, en estas entidades, en estos bueno, en todos estos productos, por decirlo así, hay enlaces de amigos, de enlace de amigo, y hay beneficios, pues tanto para el usuario nuevo como para el amigo, pero son temas complicados. Por tanto, no voy a poner enlace a nada. Si alguien está interesado en estos temas, pues que me lo diga y bueno, y lo podemos mirar. Pero como digo, no os incito a nada ni nada. Solamente quiero hoy abriros los ojos, como me los abrieron a mí hace unos meses, y que podáis vosotros encontrar vuestro camino o lo que os pueda hacer sentir cómodos. Partamos de la máxima de que el dinero quieto, el dinero que tenemos en el banco, pierde valor. La inflación se lo come. Por tanto, si no haces nada con él, ya estás perdiendo. Es como cuando en un partido de fútbol sales a empatar, que lo más fácil es que pierdas, pues aquí pierdes directamente. La mejor manera de obtener más por tu dinero es invertirlo. Y por lo que me han enseñado, por lo que he leído, por lo que he visto, lo mejor es hacerlo en bolsa. En 2006 estuve a punto de comprar acciones de Apple, pero a punto. El problema es que, pues mira, pero ni no sabía ni cómo hacerlo y lo vi muy complicado y al final, entre unas cosas y otras, tampoco mi mujer, no sé qué, bueno, al final no lo hice. Y me pasó lo mismo en 2017 con Tesla, y bueno, ya sabréis cómo están las acciones. Si hubiera comprado acciones de Tesla en 2017, madre mía. Hay diferentes formas de estar en la bolsa de valores. Parece muy complicado, pero realmente no lo es tanto. Una de ellas es el trading, comprar cuando está barato y vender cuando está cara, a veces, muchas veces al día. Es algo complejo. Pero según dicen, el 78% de la gente que hace esto pierde dinero. Por mi salud mental y seguramente económica, yo no entro, no me veo en el trading. Y aunque ayer mismo estuve con un amigo viendo cómo funcionaba, él lleva meses haciendo operaciones de trading y el tema me parece muy curioso, de momento la cosa está más que apartada. A partir de ahí, os voy a hablar de diferentes formas de invertir en bolsa. La bolsa, como digo, parece un casino, pero cuando ves gráficas a largo plazo, deja de serlo. Si nos fijamos en bolsa americana, en periodos de 20 años, siempre se ha ganado. Y ese es mi objetivo. Si tú ves, tiras 20 años atrás, cualquier punto de hace 20 años, y miras ahora, verás que está por encima. Es decir, que al final no es tan importante cuándo comprar, sino es dejar que pase el tiempo. La manera más sencilla y despreocupada de invertir es hacerlo mediante carteras de fondos indexados. ¿Qué es eso? Pues bueno, de fondos tenemos de varios tipos. Están los de gestión activa y los de gestión pasiva. Los de gestión activa están gestionados por una persona o por un equipo que se encarga de elegir los mejores activos e intenta ganar más que el índice de un mercado. Según he leído, pocas veces lo consiguen. Es decir, las personas que gestionan esto difícilmente o muy pocas veces, según leí el otro día, un 10%, conseguían batir el índice. Y cuando lo hacen, siempre hay un año que al final no lo consiguen y acaban perdiendo más de lo que ganan. Esto tiene el problema que las personas que lo gestionan, además, tienen que cobrar, lógicamente, con lo que las comisiones son más altas que otras maneras de inversión. Y tenemos que ganar mucho para tener beneficio. Después están los fondos de gestión pasivas. Estos son simples robots que gestionan todo de forma automática. Intentan imitar lo que hacen los índices. Como realmente lo único que hacen es seguir al índice, pues no tienen que pensar, por lo que las comisiones son mucho más pequeñas, todo automático, es mucho más sencillo. Como digo, en la bolsa hay diferentes índices que agrupan un número de empresas. Por ejemplo, en España, el IBEX 35 agrupa a las 35 principales empresas españolas. En el S&P 500, pues agrupa a las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y estos fondos indexados lo que hacen es seguir estos índices, si los imitan. Hay índices en diferentes partes del mundo. Si estos índices suben, pues tú ganas. Si bajan, pues pierdes, no tiene más. Las carteras de fondos indexados, por ejemplo, son conjuntos de estos índices para diversificar lo más posible. En vez de fijarte en el S&P 500 solo, porque pues, el S&P 500, la bolsa americana, puede tener malos momentos, pues lo que hace es tener un índice de aquí, un índice de allá, otro de Asia, otro de Europa, no sé qué, tener una cartera de un porcentaje de cada parte Y con esto diversificas más, y a menos que se hunda todo el mundo, que entremos en la quinta guerra mundial, pues la cosa históricamente siempre ha ido creciendo. Simplemente ya con la inflación todo va creciendo. Cuanto más riesgo quieras correr, pues tendrás más partes de bonos que aún son más seguros, aunque dan un rendimiento peor, y ganarás menos. La gracia de todo esto es que el largo plazo siempre ha crecido. Lo bueno de estos fondos que es que tú abres un fondo indexado, una cartera de fondos indexados, por ejemplo, pones un dinero inicial y cada vez vas aportando lo que quieras o puedas y te olvidas. Tú vas poniendo, pues no sé, 50 euros al mes, y esto va generando interés, va subiendo con los índices y va aumentando el capital que vas teniendo ahí. Lo más importante en estas cosas es cuando entra en juego el interés compuesto, que yo hasta hace no mucho no tenía ni idea de lo que era. Por ejemplo, si tú pones 100 euros y sube un 10% al final de año, tendrás 110. Si el segundo año vuelve a subir un 10%, pues no tienes 10 más, sino que tendrás el 10% de todo el conjunto. O sea, tendrás pues un 10% del 110 que tenías antes. Si tú miras las gráficas de esto, al principio es algo muy lento, pero con el tiempo se vuelve exponencial. Es increíble. Si buscáis una calculadora de interés compuesto, pues os sorprenderéis lo que puede incrementarse el capital con el tiempo. Y la principal arma, lo que hace crecer más el dinero, es el tiempo. Cuanto más tiempo, más crecerá. Os dejo el enlace a una calculadora, la calculadora de Omar. Es una calculadora de interés compuesto para que le echéis un ojo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, si ponemos 50 euros al mes durante 40 años, sí, son 40 años, lógicamente yo que tengo 40 la cosa se me complica, pues con un interés anual de un 10%, que no es ninguna locura, si miráis lo que ha subido el S&P 500 en estos años, pues está por ahí, pues vosotros en 40 años aportaríais 24.000 euros, pero al final de esos 40 años, aportando 24.000 solo, tendríais 266.000 euros. Imaginad qué locura, es que es increíble. Cada 10 años, más o menos, se duplica el capital, es impresionante. Yo cuando vi esto, pues a mí me explotó la cabeza. Mi idea, por ejemplo, sería aportar 50 euros al mes, que en mi caso, por ejemplo, ahora podría ser más, pero lo que yo no tengo es tiempo. Es decir, el capital es importante, pero sobre todo es el tiempo. Este plan sin preocupaciones es el que me gustaría, pues, para mis hijos. Imagina que tu padre o tus padres o quien sea hubiera puesto 50 euros al mes desde que naciste, y que tú, al trabajar, cuando ya tuvieses 18 años, pudieras haber estado aportando algo más. Si haces cuatro números, ya no es una tontería jubilarse a los 40 años. Es decir, poniendo 50 y luego quizás 100 o 200 al mes, igual a los 40 años tendrías algún millón de euros por ahí. La cosa es súper curioso. Un oyente, gracias David por tu aporte, me habló de un libro donde explican justo eso, con gráficos, datos históricos y demás cosas. Y sobre todo, pues hablan de Indexa Capital, que es una cartera de fondos indexados. Es uno de los fondos más conocidos de este tipo en España. Yo estoy a la espera de renovarle el DNI a mi hijo. En concreto voy hoy a hacerlo, y bueno, le voy a abrir una cartera de fondos indexados, seguramente aquí en Indexa Capital. Aún tengo que acabar de decidirlo, y yo creo que puede ser pues el mejor regalo de su vida. Si esto lo hacemos de forma constante, aunque sean 20 euros al mes, pues puede ser algo chulo cuando tenga pues eso, 30, 40 años. Veremos cómo todo esto evoluciona. El siguiente salto son la compra directa de acciones, dejando ya los fondos indexados a un lado. El siguiente salto son la compra de acciones. Bueno, lo que hemos ido a hablar toda la vida. Pero siempre, en mi caso, enfocado al largo plazo. Comprar una acción, por ejemplo, de Apple hoy y no venderla nunca, que vaya creciendo con el tiempo. ¿Y aquí cómo ganas el dinero? Bueno, pues hay varias maneras. Una es vender al jubilarnos, cuando ya nos queramos retirar, pues vendes las acciones y ya tienes pues un capital para vivir de eso. La otra es ir viendo poco a poco, pues al llegar la jubilación, pues cómo vamos vendiendo. Si la acción sube un 5%, pues vendo un 5% de la acción y recupero esa parte. Tengo lo mismo y recupero una parte del dinero. Si tenemos 100 acciones y la acción, como digo, sube un 2%, pues vendemos un 2% de acciones y así recuperamos ese capital. Esta es una manera bastante segura de ganar dinero. Si elegimos bien, si encontramos la empresa adecuada, si creemos en el producto, si confiamos en ellos, pues puede ser una buena manera de invertir. Podemos, si encontramos, no sé, empresas con potencial, con buenas finanzas, potencial de crecimiento, con poca deuda, con buenos beneficios o con un gran potencial a obtenerlos, pues esta puede ser una muy buena opción. Yo aún, en el momento que estoy, y he leído bastante y he visto bastante y he hecho bastantes cosas, pues aún no me veo capaz de esto, de encontrar esas empresas que estén ahí, que con gran potencial de crecimiento. Bueno, es algo que tienes que ir aprendiendo con el tiempo. Es algo que espero poder ver dentro de unos meses, unos años o cuando sea. Pero ahora mismo, sacándome de Apple, Amazon o Google, quizás, pues no sé ver empresas que puedan seguir creciendo durante 40 años. Y también tengo dudas de algunas de estas. Pero si aciertas, pues puede ser una muy buena cosa. Por último, os quiero hablar de una vía intermedia, que al principio muchos de los inversores es como empiezan. Hay empresas que tienen más de 50 años de vida, lógicamente, y que ya no crecen o lo hacen muy poco. Pero es muy interesante tenerlas en cartera. ¿Y por qué? Pues porque reparten dividendos. Los dividendos son una parte de los beneficios de la empresa devuelto a los inversores. Por ejemplo, pues Coca-Cola pues hace muchos años que no crece significativamente y es una empresa que, pues bueno, una empresa que no crece pues no le interesa a nadie. Si tú al final vas a tener mucho tiempo un dinero invertido y al final de esos años no va a crecer nada, pues ¿para qué quieres tener el dinero en esa empresa? A cambio, pues para poder continuar teniendo inversores, Coca-Cola lo que hace es pagar un alto porcentaje de sus beneficios a sus inversores en forma de dividendos. Si Coca-Cola gana $1,000,000, pues el 80% de ese $1,000,000 se lo paga, se lo devuelve a los inversores año a año. Hay empresas que llevan más de 50 años pagando dividendos y lo hacen de forma creciente. A estos, a los que llevan más de 50 años, se les llaman los reyes del dividendo. Hay otras empresas que llevan más de 25 años haciéndolo y a estos se les llaman los aristócratas del dividendo. Son empresas que tienen pues una estabilidad y una historia ideales para comprar y no vender en la vida e ir cobrando dividendos mes a mes. Cada trimestre o de forma anual, bueno, cuando los paguen. Porque cada una paga los dividendos un poco cuando quieren. Si estas empresas pagan entre un 1 y un 10% de dividendo, pues ¿cuánto tienes que tener invertido para poder vivir de dividendos? Eso ya depende de cuánto necesites también para vivir. No es lo mismo si tú vives con 500 euros o necesitas 3.000 euros pues, para vivir al mes. Pero bueno, puede ser, aunque no lo consigas del todo, puede ser un buen complemento para tu jubilación o para una ayuda o si te quedas sin trabajo en un futuro y bueno, puedes tener un complemento pues para no perder capital, no sé, si te pagan una parte del paro, pues tener un capital extra pues para poder vivir. Algunas, como Apple o Microsoft, que pagan dividendos, aunque son bajos los que pagan, también tienen un potencial de crecimiento interesante. Apple lleva unos cuantos años pagando dividendo, roza el 1%, pero bueno, es una empresa que además está creciendo mucho año a año. Eso es muy interesante a la hora de invertir. Como veis, son temas complejos y complicados. Con este podcast no intento daros la solución, pero sí que me gustaría abriros un poco a un mundo que para que todos, que para todos aquellos que no los conozcáis. Aunque no todo es tan bonito, en todo este mundo de la inversión pues hay comisiones, hay impuestos y rápidamente Hacienda entra en juego y quiere cobrar su parte, pero bueno, debemos alegrarnos si Hacienda quiere cobrar es que la cosa está yendo bien, pero bueno, creo que es algo que merece mucho la pena. También es un poco peligro en estos días, en donde el Bitcoin está subiendo de forma exponencial, donde la bolsa es creciente todo el rato, ahora cualquier gráfica casi que tires, pues va a ser positiva. Lógicamente, si ya estamos en máximos históricos, tú tira cualquier punto hacia atrás, que ahora vas a estar más alto que en aquellos días. Por eso también hay que intentar, bueno, ver un poco cuáles son las estrategias, informarte bien, todo el tema psicológico de cuando baja no vender, porque entonces estás perdiendo. Bueno, son temas que complejos, como digo, pero que son interesantes y creo que nos pueden ayudar. En este país nos falta un poco esta cultura de inversión. Si queremos entrar en el mundo de la bolsa, necesitamos un broker, sí o sí, y puede ser español o extranjero. Si me estáis escuchando desde fuera de España, pues busca qué comisiones tiene tu broker local. A veces el broker de tu moneda pues es el más adecuado. Los brokers más conocidos internacionalmente son Interactive Brokers y DEGIRO. con comisiones bajas por operación, sobre todo de giro al empezar. Y Interactive Brokers, si tenemos más capital, si hacemos más movimientos o queremos hacer movimientos más pequeños, constantes, de forma mensual, pues también puede ser interesante. Yo he empezado con el broker español SelfBank, que bueno, tiene alguna ventaja, no tiene muchas, pero para empezar, las ventajas que tiene son interesantes. La principal es que al ser español, pues informa directamente a la Hacienda Pública con lo necesario, así que nos ahorramos de hacer ciertos documentos que hay que rellenar para Hacienda, sobre todo cuando llegas a cierto capital en el extranjero. Y lo segundo es que solamente cobra por operación, con lo que si vas a comprar pocas veces al año, imagínate, no sé, quiero hacer una compra de 1.000 euros, pues te cobran la comisión una vez y ya no tienes ningún otro tipo de comisión de custodia o de otro tipo. En todo este mundo de la bolsa, lo mejor es diversificar en productos, en sectores, en monedas, en tiempos de compra, no sé, en todo lo que se nos ocurra. Y la probabilidad de ganar a largo plazo es muy alta. Cuanto más largo plazo tires, menos casino se convierte la bolsa. Al final todo tiende a subir, aunque sea a 20 años vista. Quería hablaros de muchas cosas, de aplicaciones de gestión de nuestra cartera, de hojas de cálculos, cómo analizar una empresa, etcétera, pero yo creo que ya esto, el podcast se ha ido demasiado largo y mi consejo es que os informéis e invertáis. Yo he perdido demasiados años, pero ahora ya no voy a dejar pasar ni uno más. Os dejo un poco de bibliografía para que podáis empezar. Son algunos de los libros y artículos que he leído. He leído y visto muchos más. Pero también tenéis algunos canales de YouTube que sigo, como también hay vídeos concretos de esos canales, para que podáis empezar, para que podáis descubrir un poco si os llama mínimamente la atención este tema, para que podáis empezar y un poquito más guiados. Así como libros, os dejo cuatro. Uno, Independízate de Papá Estado, que es el libro donde hablan de Indexa Capital, básicamente, de fondos indexados. Yo lo escuché en Audible, que si os dais de alta tenéis 90 días para escuchar libros, y estoy escuchando muchos libros de ahí. Luego también Educación Financiera Avanzada Partiendo de Cero, de Gregorio Hernández, de Amazon. Gregorio Hernández habla muchísimo, tiene muchísimos temas de cultura financiera, hay cosas súper interesantes, hipotecas, de cómo gestionar tu dinero, de empresas, está realmente muy bien. Pues este libro empieza con Educación Financiera. Cómo Invertir en Bolsa a Largo Plazo Partiendo de Cero, también de Gregorio Hernández, tiene bastantes libros enfocados a estos temas. Y también un libro mítico, que es El Inversor Inteligente. En cuanto a blogs, tenéis el blog de Invertir en Bolsa, del propio Gregorio Hernández, y el Dividendo.com de Gorka, que es uno de los participantes en uno de los podcasts que os recomendaré después, que últimamente estoy escuchando muchísimo. Canales de YouTube, aquí podéis encontrar de todo. Por ejemplo, Cómo Invertir en Fondos Indexados, del canal Aprende a Invertir con un JF Partners. El Arte de Invertir, también es un canal muy bueno que explica muchos temas de cómo ver, tratar empresas, cultura financiera, cultura bursátil en general. Omar, Educación Financiera, el mismo que la calculadora que os he explicado antes. Bernardo García, que os he hablado ya varias veces en el podcast, un gallego que habla a toda máquina y analiza pues política, analiza acciones, analiza empresas, analiza todo a su estilo muy rápido, me encanta, lo veo cada día. El Loco de Dividendo también es un canal de YouTube donde, bueno, trata diferentes temas de brokers y sobre la inversión en dividendos, que él está muy enfocado en esto. Y el podcast de Los Locos del Dividendo, que bueno, allí pues hablan de su política o su enfoque, su misión es vivir del dividendo, y allí pues llevan ya bastantes años hablando de estos temas. ¿Qué opinas de todo esto, del rollo que os he metido hoy? ¿Tienes inversiones? ¿Cómo gestionas tu cartera? ¿Qué broker usas? No sé, déjame saber todo esto por Telegram en @patuflinks, en el grupo del podcast de Telegram, por Telegram por privado o por Twitter o por email. Todo esto me interesa mucho, estoy últimamente muy, muy puesto. Me gustaría saber, pues bueno, cómo lo haces, qué te motiva, por qué has elegido esa forma de inversión y no otra. Sabéis, tenéis el enlace en las notas del podcast a todo lo que he comentado, tenéis enlaces también al canal del podcast en Telegram, para contactar directamente por privado en Telegram, al correo apsama.com@gmail.com. Y como he dicho al principio, de todos los servicios que he comentado, tengo cuenta en MyInvestor, en SelfBank, de Giro, y seguramente cuando esté publicado el podcast, en Indexa Capital. Si alguien está interesado en todo esto y le parece bien, pues bueno, pues que no dudéis en pedirme estos enlaces, aunque como digo, no es el objetivo de este podcast. Bueno, yo creo que es algo, un tema muy importante, que debería haberlo hecho hace bastante tiempo, y que lo importante, sea donde sea, es empezar. Nos vemos en un próximo podcast, y recuerda, el largo plazo es tu amigo. Un saludo y hasta luego.